Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Empiezo por mandarle un mensaje a Mireya, que nos apoya en Patreon. Recibí tu mensaje y te agradezco de todo corazón tus palabras. No he tenido mucho tiempo de contestar mensajes esta semana porque acabo de regresar del bosque. Fuimos a acampar con mis hijos en Nuevo México y fue una maravilla. Pero recibí tu mensaje, Mireya. Muchas, muchas gracias. Gracias también al Centro para la Partería Indígena y a todas las personas que nos han ayudado a que este proyecto crezca por medio de compartir los episodios, de contar sus historias, de crear conexiones, etc. Es muy inspirador ver cómo este podcast sigue creciendo y tomando su propia vida. Recientemente me escribió una persona preguntándome si había alguna historia sobre parto vaginal después de dos cesáreas. Y cuando le mandé la historia de Ari, que es un parto vaginal después de dos cesáreas, y la historia de Marlene, que es un parto vaginal después de tres cesáreas, me dijo que se había soltado llorando de la felicidad de poder escuchar esas vivencias. Como tip, si andan buscando algo de contenido específico, les recomiendo que visiten nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Ahí en el menú que dice Relatos de Nacimiento, cuando das clic te aparece una página tipo blog y en el menú del lado derecho están varias categorías que, con las que medio voy organizando las historias. Si por ejemplo quieres encontrar historias de personas que parieron después de los 35 años o historias de parto vaginal después de cesárea o historias de alguna región o algún país en particular, al dar clic en esa categoría, te salen todas las historias que entren en esa descripción. Espero que esa herramienta les sirva para poder encontrar lo que andan buscando. En nuestra página de internet también pueden encontrar los links de Patreon o de la plataforma Buy Me a Coffee. Si quieren apoyar el podcast de forma financiera para que yo pueda seguir produciendo episodios nuevos cada semana. Nuestra invitada de hoy es Juliana González, que viene a compartirnos sus cuatro historias de parto, las cuatro súper diferentes la una de la otra y con sus propias lecciones de vida importantes. Bienvenida, Juliana, gracias por acompañarnos.
Hola, gracias por tenerme aquí.
¿Por qué no empiezas por contarnos un poco acerca de ti? Cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito sobre ti.
Recientemente nos mudamos hace casi 6 años a Maryland desde Puerto Rico. Estoy en casa con mis hijas, pero tengo un pequeño negocio donde confecciono toallas menstruales de tela y eso es lo que he estado haciendo por los últimos 4 años. Mi primera hija fue la única que nació en Puerto Rico y las otras tres pues nacieron en Maryland.
¿Tienes entonces 4 niñas de qué edades?
La mayor tiene 6, cumple 7 en el verano y tengo una de 4 años, de 2 años y la bebé que va a cumplir 4 meses en 2 semanas.
Wow, muy bien. Entonces, cuéntame un poco acerca de tus ideas acerca del parto creciendo en Puerto Rico. ¿Qué es lo que te tocó escuchar y qué es lo que escuchabas de las historias de otras personas que habían parido?
Bueno, como no sé si mucha gente ha escuchado, pero en Puerto Rico tiene la tasa más alta de cesáreas, así que de las amigas que tenía en ese momento, muchas de ellas habían tenido una cesárea, otras habían tenido partos vaginales, pero yo tenía 20 años cuando tuve mi primera hija, así que no conocía tanto sobre el parto respetado, parto humanizado, así que siempre escuchaba las historias de horror que hace la gente cuando uno está embarazada, básicamente. Pero no conocía tanto como conozco ahora. Así que más o menos eso.
¿Y cómo te tocó vivir ese embarazo joven a los 20 años? Bueno, 19, 20 años que tuvieras. ¿Cómo viviste ese embarazo? ¿Cómo fue que te llegó la noticia, qué estaba pasando en tu vida, cómo lo recibió la gente a tu alrededor?
Bueno, ese era mi segundo embarazo. De hecho, yo quedé embarazada como a los 18, 19 años, pero lo perdí como de 7 semanas. Así que ese segundo embarazo, pues, obviamente estaba en shock. Pero estaba feliz también porque yo siempre decía desde muy joven que yo nací para ser madre. Así que estaba feliz. Mi mamá siempre quería ser abuela porque ella fue madre también súper joven, a los 15 años, demasiado joven. Y bueno, cuando se lo dije, pues en ese entonces mi esposo era mi novio. Estábamos nerviosos los dos porque ambos estábamos terminando la universidad. Yo solo tenía un part-time. Fue bien difícil estudiar, trabajar. Estaba haciendo mi práctica de la universidad. Mi familia, pues, ya se lo esperaban, porque como ya había estado embarazada una vez, ya esperaban como que tuviera otro en algún momento. Pero bueno, después que se pasaron los corajes de algunos de mis abuelos, estaba todo el mundo tranquilo. Yo esperé bastante para decirle a mi familia que estaba embarazada, más allá de mi mamá y mi suegra. Tenía como unas 20 semanas cuando le dije a todo el mundo que estaba embarazada. Y hubo gente que estudiaba conmigo en la universidad que ni sabía que estaba embarazada. Así que lo mantuve privado porque pues, soy una persona bastante reservada con mis embarazos.
Y entonces habías escuchado solamente las historias de horror acerca del parto. ¿Y qué te imaginabas para tu propia vivencia del parto? ¿Cuál era tu plan o cuáles eran tus ideas? O tal vez no era algo tan importante en tu vida en ese momento. Me gustaría saber un poco qué es lo que estaba pasando en tu mente y en tu corazón relacionado al parto.
Bueno, realmente sí había escuchado de una historia buena, y fue la esposa de un primo de mi mamá que tuvo un parto fuera del hospital y sí conocía lo que era el parto en casa, pero en ese momento no podíamos pagar una partera y mi vecina era mi ginecóloga. Y cuando yo hablé con esa esposa del primo de mi mamá, ella rápido me dijo, vamos a buscarte una partera, conozco de gente que ha podido tener su parto en casa con menos ingreso que el tuyo, vamos a hacerlo, pero yo pues tenía miedo de que iba a ver a mi ginecóloga todos los días al frente de mi casa, cómo yo le iba a explicar a ella que yo ya no me iba a atender con ella porque iba a parir en mi casa. Ahora yo lo pienso y digo, yo no tenía que darle explicaciones a mi vecina que era mi ginecóloga. So siempre yo pienso que esa semilla de que yo quería parir fuera del hospital estaba dentro de mí, pero el miedo de qué le voy a explicar o es mi primer hijo, no sé qué va a pasar, tenía ese miedo, pero pues yo sí esperaba que al menos tuviera piel con piel, a poder lactar a mi bebé, que fuera un parto vaginal, poder moverme. Esas eran las cosas que conocía y que esperaba de ese parto en el hospital. Y como yo la conocía a ella, yo dije, ok, quizás ella va a ser un poco más flexible conmigo, pero la historia no fue tan buena como yo pensé que iba a ser.
Antes de que empecemos a hablar sobre ese primer parto, me gustaría saber de dónde venía esa semilla de interés de querer parir fuera del hospital.
Bueno, desde siempre, desde antes de ser madre, yo leía muchos blogs de madres que documentaban su vida y muchas de ellas parían en su casa. Y creo que eso, de ahí fue que nació el querer usar pañales de tela, por ejemplo, fue algo que yo vi desde esos blogs que leía. Y el parto en casa fue una de las cosas también que leí allí y yo pues deseaba eso, pero la situación económica pues no me lo permitía en ese momento y también lo desconocido.
Bueno, entonces ahora sí, cuéntame cómo fue que terminó ese primer embarazo y cómo viviste esa experiencia de parto.
Bueno, básicamente las citas prenatales eran súper rápidas, me hacían sonograma cada vez que iba, y ya cuando llegó más o menos como las 38 semanas, o casi las 38 semanas, fui a mi última cita, que no sabía en ese entonces que iba a ser la última cita, y ella me dice, ok, te voy a hacer un chequeo cervical y vamos a ver. So, estaba en 1 centímetro y ella estaba celebrando porque obviamente pues me conocía y estaba feliz porque iba a poder tener un parto vaginal. y me dice, ok, te voy a dar una ayudita. Y yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Yo pienso ahora que fue que me abrió el cervix o me hizo un membrane sweep, pero yo no estoy segura qué fue lo que hizo, pero eso fue lo que comenzó todo. Esa tarde me fui, fuimos al cine con mi esposo y ahí ya yo sentía como que tenía incomodidad y pasado ya en la noche ya yo sentía como más dolores, un poco más intensos, pero era manejable. Y me fui a caminar como a las 9 de la noche y recuerdo que toda esa caminata que di como de una hora tenía dolor constantemente. Y ya pues llegamos a la casa y nos acostamos a dormir y toda la noche estaba pues ya con una app en el teléfono, cogiendo el tiempo de las contracciones y ya estaban como que un poco más cada 10 minutos, cada 8 minutos. Y pues mi esposo se quedó dormido mientras yo seguía allí como que durmiendo entre contracciones y me metí al baño y volví y me acostaba a dormir y nada, como eso de las 6 de la mañana le mandó mensaje a mi ginecólogo y le dijo que ya están cada 5 minutos, son bastante largas y llevo ya como una hora. Y entonces, pues ella me dijo que espera un rato más, porque ella siempre me decía, tienes que esperar lo más que puedas. Espera lo más que pueda, aguanta lo más que pueda y después me manda un mensaje. Y llegué al hospital como a las 8 y ahí pues me pusieron en una silla de ruedas y me subieron a la sala de parto y estuve en un pasillo esperando porque estaba llena la sala de parto. Así que me pusieron una camilla en un pasillo acostada. Ella llega, me chequea y me dice, ok, estás en 5 centímetros. Y escucho que le dice a un residente que había allí de turno, la pones en pitucina inmediatamente, tan pronto tú puedas. Y yo me quedé como que, pero si yo estoy progresando, ¿por qué me van a poner pitucina? Y luego pues esperan a que me pongan en un cuarto por fin y estoy en el cuarto y me ponen la pitucina y ahí estoy acostada todo el tiempo sufriendo, me están haciendo preguntas para llenar documentos, estoy sola porque mi esposo está llenando unos documentos, cuando llega pues ya se habían intensificado los dolores, el que está allí me verifica, yo me quejo porque me molesta. Y no me dejan pararme, digo que quiero ir al baño, no me dejan ir al baño, luego me rompen fuente y allí el dolor se descontrola completamente y estoy acostada. Me siguen verificando hasta que me dicen, ok, puedes pujar. Y estoy acostada, recuerdo que no tenía ni una almohada, estaba completamente acostada. Y estoy allí tratando de pujar y me dicen, ok, cuando sientas una contracción, puja. Y el dolor era tan constante que yo decía, tengo una contracción ahora porque pienso que tuve el parto en la espalda, lo que le llaman back labor. Y estuve todo el tiempo acostada constantemente. Y bueno, ya cuando me dice, ok, estás allí, vamos a moverte para el cuarto donde uno pare, básicamente. Y bueno, ahí estoy, pujando, pujando, hasta que sale el bebé. Y bueno, ahí sentí alivio, me la pusieron en el pecho y rápido me quito la bata del hospital para tenerla cerca, trato de pegarla, no se pega la teta y bueno, ya se la llevan y fue bien difícil porque estuve 8 horas en el recovery y no me traían a mi bebé. Y yo preguntaba, ¿dónde está mi bebé? ¿Por qué no me traen a mi bebé? Y el nursery está lleno, no la han podido atender todavía. Me suben a cuarto como a las 8, ya nació a las 1:36 p.m. O sea que estuve desde las 8 en el hospital hasta las 1:36 p.m. Y a las 8 de la noche me dan a mi bebé por fin. Y pues allí no tuve problemas con la lactancia, no tuve un buen apoyo allí. Y bueno, eso fue básicamente lo que sucedió en el hospital, en el parto de ella.
¿Cómo recuerdas sentirte durante esas horas de separación y el momento en el que finalmente pudiste ver a tu hija?
Bueno, fue difícil porque tenía mucho dolor porque necesitaba ir al baño y no me dejaban pararme porque ellas decían, tú acabas de parir, no puedes pararte. Hasta que vino una enfermera por fin y me dijo, tú estás bien, tú te sientes bien. Y yo le dije, sí, me siento bien. Me dijo que okay, vamos a llevarte al baño. Y bueno, cuando por fin estoy en el cuarto, que de hecho se iban a tardar más en darme a la bebé, pero mi mamá conocía al head nurse del nursery y le mandó un mensaje, mira, mi hija está esperando, no le traen su bebé y si no es por esa persona que era un contacto que teníamos, todavía no me traen a la bebé. Y bueno, de verdad que fue bien incómodo porque tenía a mi familia dentro del cuarto desesperado por ver a la bebé. Y cuando llegó, tenía toda esa gente alrededor de mí. Y ya mi esposo se tenía que ir porque eran las 8 y a las 8 ya no podía haber ningún hombre en el área de maternidad. Así que fue, bueno, la vi, traté de pegarla y yo tenía pezón invertido. Así que, y yo no sabía que, yo pensaba en las clases de lactancia que tomé que la lactancia iba a pasar naturalmente, no iba a haber ningún problema. O sea que yo ni pensé, déjame chequearme a ver si tengo algo mal en mis pezones. Así que tuve problemas con la lactancia, pero eventualmente pues la pude lactar hasta los 2 años y medio, así que luego eso se resolvió, pero fue difícil, me sentí bien desconectada de ella esas primeras horas, porque pues por esa separación, esas primeras horas que son tan importantes.
¿Y cómo te tocó vivir ese posparto? ¿Cómo te tocó esa iniciación a la maternidad?
Bueno, ella, mi hija mayor fue la primera nieta, primera sobrina de ambas partes, así que mi familia estaba encima de mí. Yo estaba tratando de entender mi cuerpo, cómo lactar, tratando de entender pues cómo pegarla, cómo, bueno, conocer ese aspecto de la lactancia que no sabía. Y mi familia, bueno, invitaban a sus amigas a mi casa, o sea, me visitaban sin avisar. No me daban mi privacidad. Bueno, te puedes imaginar, o sea, ya sufrí mucho, lloré mucho por eso, porque yo quería mi privacidad y pues se sentían con el derecho sobre mi hija que no tenían. Y yo era tan joven, no sé, creo que fue un posparto bien difícil. Otra cosa que se me olvidó decir fue que me hicieron una episiotomía y mi consentimiento. Y mi bebé pesó 6 libras, o sea, definitivamente no había razón para eso.
¿Tú sabías un poco a qué te ibas a encontrar en el hospital? Por ejemplo, ahorita que me dijiste que te pusieron pitocina inmediatamente, ¿tú habías tomado una clase donde te habían dicho qué era la pitocina y cuáles eran las intervenciones que tenían sentido, cuáles no, qué es lo que te ibas a encontrar en el hospital?
Bueno, sí conocía. Sí conocía y fueron cosas que hablé con la ginecóloga, pero creo que una vez llegué allí como que no sirvió de nada. Lo que yo le dije a ella, como quiera hicieron lo que ellos hicieron, pero sí conocía sobre la pitucina y conocía sobre la episiotomía y bueno, creo que pues no tenía un plan de parto porque recuerdo cuando yo llené mi récord en la oficina médica decía que no se aceptaban planes de parto. Yo creo que ese debe haber sido el mayor red flag que uno ve en un lugar, pero como te digo, yo estaba tan ignorante, yo deseo que ella me conoce, me va a dar un trato diferente y no. So, en parte, con todo el conocimiento que yo tengo ahora, definitivamente no conocía de nada en ese entonces, ahora que lo pienso.
Sí, como comparación.
Exacto.
Entonces, después de eso, se van a vivir a Maryland.
Mi hija tenía 1 año, bueno, terminé, yo regresé a la universidad, como 1 mes tenía mi hija, así que estuve todo ese primer año sacándome leche, yo iba a la universidad de noche, mi esposo de día y yo trabajaba los fines de semana, así que una vez nos graduamos, mi esposo consiguió trabajo en Maryland y nos mudamos aquí cuando mi hija tenía 1 año. Y bueno, el cambio fue bien fuerte, yo no conocía a nadie, poco a poco fui haciendo una comunidad aquí como playgroups y eso. Y cuando ya mi hija tenía como cumplió 2 años, quedé embarazada nuevamente, deseábamos ya tener otro bebé, pero recuerdo que una vez Yo pasé esa experiencia con mi hija. Yo dije, no voy a volver a un hospital más nunca a parir. Así que ya yo sabía que cuando estaba embarazada, que yo no iba a regresar a un hospital a parir nunca.
¿Y con qué opciones te encontraste buscando ahí en Maryland?
Bueno, yo conocí a una amiga aquí en Maryland que ha tenido, en ese entonces había tenido tres partos en su casa, y ella rápido me dijo, te puedo recomendar mis parteras para que paras en tu casa, pero el costo, igualmente todavía no estamos en una posición económica. Aquí un parto en casa te puede salir de 5.000 a $6.000.
¿Y no lo cubre el seguro?
No, por lo menos el seguro que yo tenía no lo cubría. Y bueno, mi esposo también tenía miedo que, oh, pero sí, ¿qué pasa si algo pasa en la casa? Por complacerlo a él, básicamente, porque yo honestamente me sentía lista para parir en mi casa. Y bueno, conseguimos este centro de parto que básicamente parece una casa, es lo que se llama freestanding birth center, que es fuera de un hospital. Y la única comunicación que tienen con un hospital es si pasa una emergencia, pues te mueves al hospital. Así que encontré ese centro de parto donde tuve mi cuidado prenatal y allí fue que tuve a mi segunda hija.
¿Y cómo fue ese cuidado prenatal? ¿Cómo, qué tal la competencia cultural de las parteras? ¿Qué tal la experiencia de parir ahí?
Pasaron cosas que no me gustaron, como por ejemplo, soy lo que se considera obesa, así que por mi BMI, me querían hacer dos pruebas de glucosa sin tener ningún, básicamente ninguna otra razón, solo eso, que yo soy obesa. Y bueno, tuve que básicamente hacérmelo, porque si no, no podía parir en ningún, no podía parir allí. Me hicieron uno como a las 20 semanas o quizás a las 16 semanas y el otro ya en el tiempo que se lo hacen a una mujer embarazada normalmente. Y bueno, salió bien, ambos de ellos salieron bien, no me hicieron sonograma, solamente el de las 20 semanas que yo escogí hacerlo. Pero decidí no hacer ningún tipo de DNA testing para saber si ella tenía alguna condición, pues decidí no hacer eso. También asumieron muchas cosas sobre mí, como que yo no me estaba alimentando bien por mi peso, cuando en ningún momento me preguntaron cómo era mi alimentación. Y eso fue también un problema que tuve con ellos, pero las parteras eran rotativas, o sea que en una cita me podía tocar una y en otra cita me tocaba otra.
¿Qué tan grande era ese equipo?
Bueno, eran como cinco parteras más o menos y habían dos de ellas que no atendían partos, solo te veían en citas prenatales. Y recuerdo que solo conecté con dos de ellas, o sea que me sentía como que bien con ellas y afortunadamente parí con la más que sentí esa conexión, que fue más bien suerte de que tuve. Bueno, una de las cosas por qué escogí este lugar también era porque mi hija podía estar conmigo, mi hija mayor. Y ella iba a las citas conmigo, eran muy amables. Y ya a mi última cita tenía como unas 38 semanas, recuerdo que fue un miércoles, y me preguntaron, ¿te quieres hacer un, te quieres, ¿verdad? Hacer que te verifique a ver si estás dilatando? Y yo dije que no quería, y porque ya ahí yo conocía más sobre mis derechos y pues que realmente no va a hacer ninguna diferencia si me verifican ahora y más adelante. Así que decidí esperar y esa misma semana, el domingo, a las 39 semanas, comenzó todo el proceso de parto con ella.
¿Cómo empezó? ¿Cómo supiste que ya había llegado el momento?
Bueno, fue como a las 3 de la mañana de madrugada, me levanté con dolor y eran como cada 10 minutos. Y bueno, recuerdo la noche antes, el día antes. Nosotros teníamos un amigo que iba a ir con nosotros al centro de parto para cuidar de mi hija, porque esa era una de las condiciones que tenían en ese centro, que tenías que tener a alguien que estuviera con tus hijos, por si acaso, pues para que estuvieran con ellos entreteniéndolos y eso. Y recuerdo que Yo dije, oye, vamos al cine hoy porque quizás, no sé, fuimos al cine la vez antes del día antes que paría mi otra hija, so, vamos al cine hoy. Y fuimos al cine y después fuimos al mall y caminamos con ese amigo de nosotros y cuando lo dejé en la casa, le dije, oye, ¿estás dejando tu teléfono prendido por las noches? Y me dijo, no. Y nosotros le dijimos, bueno, préndelo porque ya yo estoy acercándome como que a la fecha y por si acaso, ¿verdad? A la madrugada siguiente. Qué bueno que eso lo dijimos porque ahí fue que comenzó todo. Entonces,
Justo a tiempo.
empezó todo como a las 3 de la mañana y pues mi esposo siguió durmiendo mientras yo me metí al baño y pues agua caliente en mi espalda. Como eso de las 6 de la mañana. Bueno, me metí en el baño y empezaron cada 3 minutos y yo dije, ok, déjame llamar a ver para dejarle saber que pues está pasando algo y me contesta una de las parteras que también había conectado con ella, así que estaba contenta, pero me dijo, mi turno termina a las 8, te vas a encontrar con tu partera Ashley, que fue la que yo quería realmente, así que si quieres, pues déjame escucharte una contracción. Y pues ella me escuchó y me dijo, ok, suenas como que está pasando algo y está progresando, así que llega a las 8, llega a las 8 aquí, así que llamé a mi fotógrafa, llamé a mi amigo, le dijo que nos encontramos a las 8 en el centro de parto. Y no quería esperar mucho porque quedaba como unos 40 minutos de mi casa, así que era un domingo, o sea, no me tuve que preocupar por el tráfico ni nada, así que preparamos todo. Y allí llegamos a las 8 de la mañana. Sí me verificaron a ver cuánto estaba dilatando. Siempre me decían, por lo menos una vez te vamos a verificar cuando llegues para saber en dónde estás. Y estaba en unos 4 o 5 centímetros. Y me dijeron, bueno, te puedes ir a caminar, no sé, a algún lugar o te puedes quedar aquí. Y nos quedamos y pues yo estuve caminando, moviéndome, subí las escaleras y las bajé. Estuve súper tranquila. Me dejaron sola básicamente, solo mi esposo, mi hija y las parteras se fueron como a un cuarto que ellas tienen allí y yo estuve allí sola, me metí a bañar allí y fue bastante un parto en paz básicamente, yo estuve bien tranquila comparado con mi otro parto, que todo fluyó súper bien. Bueno, no sé más o menos cuánto tiempo, pero ya cuando empecé a entrar en transición, ya yo decía que no podía más, que no podía, que no podía. Piscina, me prepararon la piscina y decidí meterme a la piscina y allí estuve un rato y fue bien bonito porque mi hija venía y me echaba agua en la espalda, venía y miraba lo que estaba pasando. Mi esposo estaba allí conmigo y ya cuando intensificaron las cosas, yo sentí el deseo de pujar y le dije a la fotógrafa, necesito pujar, como que, y entonces ella llamó a las parteras porque pues se lo pedí. Y allí llegaron las parteras, no, ya yo estaba que no podía más. Y la partera me dijo, recuerdo que me tomó mi mano y me dijo, no te preocupes, que antes de que almorcemos, ella va a estar aquí con nosotros. Y entonces, empecé a sentir lo que le llaman el Ring of Fire, con
El aro de
ella.
fuego.
Y es la única vez que lo he sentido. Y recuerdo que ese parto, cada vez que decía que no podía más, yo misma me decía, the only way is through. Como que la única manera de yo poder salir de esto es pasar por esto. So, en ese embarazo sí tomé una clase de parto. Te dan técnicas para manejar el dolor y la respiración y todo eso. Y pienso que me ayudó bastante. Ya allí comencé, me sentí yo misma y sentí una burbuja. Y yo le dije a la partera, está en su saco, naciendo. Ahí pujé, y salió y la partera, como yo estaba de rodillas de frente a mi esposo, él no pudo coger el bebé, pero ese era el plan. Pero la partera me la pasó por debajo de mis piernas y ahí me la puso en el pecho. Y bueno, cuando ella salió, se explotó el saco amniótico.
Entonces nació en el agua.
Ese fue un parto en agua, sí. Yo le había pedido a las parteras que no dejaran entrar a mi hija mayor porque ella estaba corriendo y se estaba riendo, como que no entendía muy bien lo que estaba pasando, porque ella tenía 2 añitos, 2 años y 7 meses. Y bueno, ya ahí pues tenía el cordón bastante corto. así que no podía levantarla mucho. Y me salí de la piscina y me acosté en la cama. Y bueno, fue hermoso, fue un parto bien hermoso y bien sanador también. Después de haber pasado esa experiencia en el hospital, creo que era lo que necesitaban en ese momento.
¿Qué tal el nacimiento de la placenta?
Eso fue una de las cosas que no me gustó. Una, tenía el cordón bastante corto y yo creo que por eso yo sentí que pasó más tiempo, pero cuando yo me empecé a verificar mi récord, para cuando estaba embarazada de mi tercera hija, yo miré todos los récords de ese parto y realmente pasaron como de 6 a 10 minutos, así que solo fue mucho tiempo que pasó desde que ella nació a que le pidieron a mi esposo que cortara el cordón. Que me ayudaron a parir la placenta, no fui yo sola.
¿Cómo te ayudaron? ¿Te pusieron oxitocina o te la jalaron? ¿Qué fue lo que pasó?
Me dijeron como que, oh, ok, tose. Y me tocaron la barriga y me dijeron como que, ok, está lista para salir y la alaron.
Y entonces, ¿cómo te tocó vivir ese posparto inmediato ahí en el centro de parto? ¿Recibiste mejor ayuda, por ejemplo, con la lactancia? ¿Qué tipo de apoyo te tocó vivir ahí?
Bueno, inmediatamente la bebé se pegó, fue bien diferente. Ella se pegó súper rápido y estábamos todos juntos en la cama mirando a la bebé. Solo estuve allí como unas 3 horas. Ahí tenían ciertas condiciones para que tú te pudieras ir luego de parir. Una de ellas era que te pararas sin marearte, otra era que fueras al baño y que comieras algo. Así que una vez yo hice todas esas cosas, que fueron como unas 3 horas, mi esposo rápido empezó a recoger y dijo, vámonos para la casa ya. Ya a las 6 de la tarde yo estaba en mi casa ya. Y sí, eso fue básicamente en ese posparto inmediato. La bebé se pegó, hizo piel conmigo, con mi esposo. Mi hija estaba ahí hablándole. Fue bien bonito como parir en mi casa, pero me tuve que ir de allí luego,
Claro.
después de esa hora.
¿Y qué tal fue la experiencia para tu esposo que tenía como ciertas dudas acerca del parto en casa? ¿Le ayudó a ganar más confianza y a sentirse más cómodo con la idea de un parto en casa?
Bueno, definitivamente cuando se acabó el parto, bueno, cuando terminó todo, que estaba llamando pues a mi suegra y a mi mamá y a la familia, a todo el mundo le decía, fue increíble, Juliana lo hizo súper bien, nació en el agua, como que él estaba súper orgulloso de esto y realmente puedo decir que yo nunca sentí miedo, o sea, por mi mente nunca pasó. Porque aunque sea en un centro de parto, mucha gente piensa como que, oh, pero si algo pasa, no estás en el hospital. Y yo en ningún momento sentí miedo, en ningún momento sentí que necesitaba algún alivio para el dolor, como en el hospital, porque en el hospital las contracciones con pitucina son horribles. Prácticamente ya lo último, recuerdo en el hospital, ya yo estaba pidiendo que me sacaran mi hija, sáquenmela por favor, porque no podía más, estaba acostada todo el tiempo, así que. Bueno, al él ver el control que yo tenía sobre el dolor y que estaba básicamente en paz, creo que eso a él ya para saber que siempre sabíamos que queríamos tener más de dos, así que él sabía ya que posiblemente o íbamos allí nuevamente o iba a parir en mi casa.
¿Qué tal las opiniones, reacciones de tu familia acerca de la decisión de tener a tu bebé en el centro de partos?
Bueno, creo que yo no le dije a mi abuela, porque es la que siempre está como que con los nervios revueltos, como uno dice. Pero nada, realmente como era con partera, pues yo siempre, pues, para que ellos se sintieran más cómodos, siempre le decía, oh, el hospital queda 9 minutos, y era la verdad, quedaba 9 minutos de allí. Yo le dije, y si pasa algo, ellas están capacitadas para ayudar y tienen oxígeno, ellas pueden hacer todo lo que pudiesen hacer en un hospital, si fuese algo que se necesita inmediatamente. Y si llegase a ser algo que necesite más asistencia de ellas, pues nos vamos al hospital rápido. So, no, ellos estaban tranquilos. Yo pienso que siempre los padres se van a preocupar un poco, pero no me lo decían a mí, por lo menos no me ponían ese miedo de que si algo pasa, si algo pasa. Como ya era mi segunda hija y sabían que yo no iba a volver a parir en un hospital, no iba a hacer diferencia, yo pienso, lo que ellos me dijeron.
¿Y qué tal el posparto esta segunda vez? Bueno, ya con la familia lejos también es diferente, pero ¿cómo viviste tú esa experiencia?
Bueno, fue un posparto magnífico. No tenía a mi familia cerca, apareciéndose en mi casa. Estábamos solos, que era lo que queríamos. Lo único sí es que mis dolores después de parir son horribles. Y eso es algo que nadie habla. Yo pienso que es un tema que mucha gente no habla. Y son los dolores, bueno, en Puerto Rico le dicen los dolores del tuerto. Sí, mi amiga me dijo como que puede que sientas dolor, porque ella ya tenía, en ese entonces ya esa amiga que yo sabía que había parido en la casa, había tenido cuatro partos en la casa. Y ella me dijo, bueno, es mi cuarto hijo, yo sentí bien fuerte, puede que tú sientas algo, pero nada yo creo que te prepara para esos dolores. Tuve escalofríos. Bueno, temblaba, me daban náuseas. Cada vez que la bebé lloraba, me daban náuseas. Si mi otra hija lloraba, me daban, se me contraía el útero. Y eso fue bien difícil. Tenía mis tinctures para el dolor, pero no pude aguantar y tuve que comprar Advil. Creo que esos fueron como unos 3 días, pero parte de eso fue un posparto bien bonito. Mi mamá llegó como un mes después a ayudarme y de allí yo tenía, ella ya sabía, ya yo le había dicho, bueno, ya había mantenido esos boundaries. Yo le decía, sabes que vienes a ayudarme con mi hija mayor, y si yo necesito ayuda, yo te lo voy a pedir. So, ella tenía ya claro eso. Realmente cuando ella llegó, pues necesitaba más tiempo yo con mi hija mayor que con la bebé ya, porque había pasado como un mes, así que estuvo mucho tiempo con la bebé y lo disfrutamos ambas, tener ese tiempo así, ella con su segunda nieta y juntas todas, y ya habían pasado esas primeras semanas que son tan importantes para conectar con tu bebé y en familia también.
¿Y qué tal se adaptó tu hija, la mayor, a la llegada de una nueva hermanita?
Bueno, yo creo que el estar allí presente en el cuarto le ayudó bastante, además que la preparamos también con libros y eso. Pero fue bien bonito. Siempre recuerdo que la noche que nos fuimos del centro de parto, tuvimos que parar en Walgreens para comprar un termómetro porque no teníamos y la bebé no estaba manteniendo bien la temperatura. Y nos dijeron, bueno, necesitan un termómetro para que estén pendientes, que está todo bien. Y recuerdo que la bebé empezó a llorar y ella comenzó a cantarle, Estrellita, ¿dónde estás? En
Oh.
el carro. Fue bien bonito. Tengo un video de ese momento porque fue bien bonito. Pero fue, recuerdo el otro día que se levantó después que la bebé nació, se levantó y dijo, ¿y dónde está mi bebé? No hubo nada de celos. Decía, qué hermosa mi bebé. Decía cositas así. Ya estaba bastante grande comparado con la edad que tienen mis otras hijas que estaban más pequeñas cuando nacieron sus hermanas.
Oh, qué lindo. Entonces, ¿cómo fue que pasaste a embarazarte por tercera vez? Cuéntame un poco qué fue lo que pasó entre esos dos embarazos y cómo fuiste tomando decisiones.
Bueno, ya en ese tercer embarazo, el segundo realmente lo deseábamos y fue más bien buscado, pero este tercer embarazo fue completamente sorpresa, fue un shock. Mi hija había acabado de cumplir un año y cuando nos enteramos, mi esposo estaba como que, oh my God, no puede ser, no puede ser. Y realmente fue bien difícil esas primeras semanas porque yo no estaba emocionalmente como que en una posición estable. Llegué hasta pensar como que yo quiero tener este bebé. Y ahora que lo pienso, yo digo, wow, ¿cómo pensé eso en algún momento? No estaba preparada para tener otro bebé. Pero ya después que pasaron las semanas, como que ese sentimiento se me fue. Allí ya mi amiga otra vez, mi amiga que tiene sus cuatro hijos que nacieron en casa, rápido me dijo, hay que buscar partera. Esta vez vas a parir en tu casa, pero otra vez las parteras seguían subiendo como había pasado ya un año, ya los precios estaban $1,000 más. Y yo decía, no puedo, no puedo. Así que me fui otra vez al centro de parto y allí estuve las primeras 20, 28 semanas. Hubo una confusión con ese parto porque todavía mi menstruación estaba como que un poco irregular porque yo estaba lactando. Recuerdo que según mi última menstruación yo tenía 12 semanas cuando fui al centro de parto, pero no pudieron escuchar los latidos y cuando me dijeron, creo que es bueno que te vayas a hacer un sonograma para ver qué tiempo tienes. Y cuando me hicieron el sonograma tenía 7 semanas. O sea que parece que yo brinqué como un ciclo y quedé embarazada, no sé ni cuándo. O sea, yo no tenía la fecha muy clara. Y entonces, bueno, estuve allí en ese centro de parto como hasta las 28 semanas, pero mientras yo estaba ahí comencé a sentir como que yo no conectaba con ninguna de las parteras. Y ya no estaba la partera que estuvo conmigo en mi segundo embarazo. Y yo le decía a mi esposo, yo no quiero parir aquí, no quiero, no me siento cómoda, yo quiero parir en mi casa. Y pues él dijo, ok, vamos a hacerlo, vamos a buscar el dinero y lo vamos a hacer en la casa. Así que me salí del centro de parto y comencé, ya yo conocía sobre lo que era el parto autogestionado o sin asistencia, básicamente. Y tenía como que esto dentro de mí, que lo quería hacer así. Y conocí a una amiga que tenía unas semanas de diferencia de mí y iba a hacer su parto sin asistencia. Y comencé a escuchar podcasts sobre el parto sin asistencia, pero otra vez mi esposo con miedo, pero si pasa algo, estamos aquí solos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empecé a buscar parteras y encontré una. Recuerdo que le mandé un email que decía como que estoy buscando una partera que sea hands off, o sea, que me deje tranquila, que no esté como que en mi espacio. Y ella me respondió, creo que tenemos cosas en común, ¿cuándo podemos hablar? Bueno, hablamos por teléfono y conectamos, sentía como que, ¿verdad? Podíamos tener una buena relación. Y eso fue, me salí del centro de parto como a las 28 semanas y eso fue como a las 32 semanas que ella me empezó a ver a mí.
Ya rumbo al final.
Fue al final y creo que eso fue un error de mi parte también. Realmente uno necesita todo ese periodo para conectar con una partera porque lo que yo sentí cuando hablé con ella por teléfono no fue lo mismo cuando empecé a verla en persona. Siempre sentía como que yo le decía a mi esposo, yo creo que yo no le caigo bien a ella, como que no, no sé, como que sentía como que como uno siente cuando alguien como que realmente no se siente cómodo contigo. Siempre sentía eso. Y aunque ella era muy buena y creo que lo más que me atrajo a ella fue que su voz era bien calmada. Empezó a venir a mi casa, pero siempre a última hora me cambiaba la hora de la cita, me cambiaba el día antes, me cambiaba el día y mi esposo tomaba el día libre para estar cuando ella viniera a la casa. Siempre llegaba tarde, como que. Y eso yo me sentía como que, yo era una persona bien laid back, o sea, yo decía, olvídate, yo lo que quiero es que ella esté allí por si algo pasa. Sí, so que no, en ese momento como que no hizo clic en mi cabeza que me iba a hacer lo mismo en el parto. Y nada, no estuve mucho tiempo con ella porque mi hija nació de 37 semanas.
Bueno, y además tenían como todo este confusión con las fechas y ya no había como que tanta claridad al respecto, ¿no?
Yo pienso que ella estaba a término, porque ella pesó lo mismo que mis otras hijas y midió lo mismo que mis otras hijas y nació de 37 semanas. Así que yo pienso que en esa confusión ella realmente tenía 39, 40 semanas.
Ya.
Ya como a las 37 semanas, ella nació 37 semanas con 3 días. No me lo esperaba, yo no tenía car seat, yo no tenía muchas cosas. Pero yo iba a parir en mi casa, así que realmente lo que me hacía falta pues no era muy importante.
¿Qué tal fue la cuestión logística de preparar tu casa para el parto?
Bueno, yo quería todo limpio, me acuerdo que limpié hasta las paredes. Quería todo limpio. Bueno, preparamos el cuarto, como que me acuerdo que puse plantas en mi cuarto, como que quería crear ese ambiente para el parto. Eso fue básicamente todo y después tenía que comprar los birth supplies, lo que necesitaba para el parto que me pidió la partera. Y vivíamos en un apartamento, no había tanto espacio tampoco como para. Era Preparé mi cuarto y las cosas que ella me pidió para el parto.
¿Estaban planeando un parto en agua o no era algo que te importara tanto?
Sí, bueno, como ya había tenido un parto en agua, pues yo quería que posiblemente pues, el próximo fuera en agua también, y entonces ella te rentaba la piscina. Y como a la semana antes, yo creo, de parir, ella me trajo la piscina y entonces nos enseñó cómo montarla porque era un aquadula,
Ah,
que
ya.
es diferente a las que son que se llenan con aire. Y entonces pues nos enseñó cómo montarla. Así nos preparamos para el parto.
Y entonces, ¿cómo fue que empezó la labor de parto y qué tal te cayó la sorpresa? ¿Ya te lo imaginabas o estabas como muy esperando a que todavía tenías un par de semanas?
Bueno, yo siempre me preparé con ella. Bueno, a todas estas yo estuve cosiendo y trabajando para mi negocio hasta lo último. Yo recuerdo que yo tenía todavía unas órdenes que completar y yo estaba de parto. Eso que yo no me esperaba que ella naciera de 37 semanas. Cuando comenzó todo, yo estaba como que todavía en negación porque tenía 37 semanas. Bueno, a lo que yo entendía que eran 37 semanas, estaba como que okay, es o no es. Comenzó los dolores como por la mañana. Yo estaba como que incómoda, como que sentía incomodidad, pero pues yo pensaba que era Braxton Hicks. Yo le decía a mi esposo, no puede ser, no, es muy temprano todavía, no. Yo siempre me preparé, voy a llegar a las 40 semanas o más allá. Siempre en mi mente yo tenía eso porque no me quería desesperar.
¿Te había pasado así con los otros partos?
Sí, eso es algo que me pasó con la segunda, como mi primera nació de 38,3, una vez llegó esas semanas con la otra, ya yo estaba como que, ok, ahora cuánto falta, ya pasé como que esta meta de las 38,3, pero nació a las mismas 39, eso no tuve que esperar tanto, pero sí sentía ya como que, ok, ¿cuándo va a llegar? Así que con esta ni me dio tiempo de pensar en eso. Así que cuando comenzó todo, yo todavía estaba como que en negación, pero le dejé saber a la partera que estaba teniendo como que, pues, estaba pasando algo. Ya por la noche estaban como las contracciones estaban ya como cada 5 minutos, pero no duraban un minuto completo. Y no sé qué pasó, que yo como que sentía que ese era el momento y estaban intensificándose. Y bueno, llamé a la fotógrafa, llamé a la partera, mi amiga se iba a quedar en mi casa para cuidar a mis otras dos hijas. Y preparamos todo, y llegaron ellas como a las 9 de la noche, pero como que las cosas empezaron como que, yo creo que era la sensación de tener a alguien en mi casa que estaba ahí por mí y que básicamente estaban esperando por mí. Y eso fue lo que hizo que mis contracciones pararan. Ella me decía, tienes que acostarte porque si no es el parto real, tus contracciones se vayan. Y yo le decía, no me puedo acostar. Cada vez que yo me acostaba me daba mucho dolor. Y bueno, así estuve. Y ellas se quedaron allí en la sala, yo estaba en el cuarto. Y como a las 4 de la mañana todavía yo tenía como que dolor, me levantaba todavía con dolor, pero después de que miré el reloj como a las 4 de la mañana, ella venía cada ratito y me preguntaba cómo me sentía y eso, pero ya después me quedé dormida y cuando me levanté me di cuenta que ya no tenía dolor. Así que se fueron y una vez se fueron, a las 10 de la mañana comenzaron otra vez los dolores. Y esta vez me recuerdo que eran cada 13 minutos y eran bien fuertes y no me podía acostar porque me dolía demasiado. Y entonces le dejé saber, ok, está pasando esto, te mantengo, ¿verdad? Te mantengo al tanto de lo que está pasando. Y así estuve todo el día con ese dolor y llegó la noche y mi amiga ya por la mañana también se había ido a su casa y regresó esa noche. Y solamente estábamos mi esposo, mi amiga con mis hijas y yo, obviamente. Y entonces ahí estaba, yo la llamo y le digo, mira, tengo mucho dolor, No sé si esto sea verdad, pero tengo mucho dolor ahora mismo. Y ella me decía, ah, acuéstate, date un baño. Y le digo, no me puedo acostar porque me duele demasiado. Yo no sé si era la posición que estaba la bebé o qué era, pero yo me acostaba y el dolor era insoportable. Y como a las 9, 9:30, me voy a caminar. No podía estar ya como que encerrada en el apartamento. Y me fui a caminar por los pasillos con mi esposo. Y ahí fue que las contracciones se dispararon. Cada 5 minutos, súper largas y bien fuertes, bien fuertes. Así que caminamos como 30 minutos o 1 hora más o menos. Y regreso al apartamento y llamo a la partera. Le digo, mira, está pasando esto, son cada 5 minutos, están bastante largas. Y ella, ah, recuerdo que me dijo, ella habla en inglés, o me dijo, stop chasing your birth, como que deje de buscar que el parto pase, básicamente. Tómate una copa de vino, date un baño de sal de magnesio y relájate, me dijo. Y me llamas cuando algo cambie. Y yo le dije, te estoy llamando porque algo cambió. Mis contracciones fueron de cada 10 minutos a cada 5 minutos y no puedo con el dolor. Y entonces ella me dijo, no, no, sí, yo entiendo, pero trata de acostarte y si algo pasa, me llama. Llena la piscina y métete a ver si paran o si sigues progresando. Pues entonces estoy molesta. Básicamente no validó mis sentimientos de que yo tenía dolor y básicamente sentía que okay, este es el momento que esto va a pasar.
Sí, además de que no está tomando en cuenta como tu experiencia de conocer tu propio cuerpo y bueno, ya no eras tampoco mamá primeriza. Y aunque lo fueras, ¿verdad? Pero pues ya habías vivido dos partos.
Exacto. Así que bueno, ella me dijo también, si no te respondo, porque ya eran las 12 de la noche, como a las 11 y media o 12, si no te respondo, llama a la asistente de parto, que ella viene. Me meto en la piscina y ahí pues siguió todo, siguió progresando todo, pues respirando, aguantando, de parto básicamente. Entonces mi amiga estaba durmiendo con mi hija, con mis hijas, y sale y me dice, ¿tú llamaste a tu partera? Y yo le digo, sí, pero ahora no me contesta. Y ella me dijo, tú estás en parto activo. Como ella tiene experiencia de 4 hijos en la casa, ella sabe lo que el sonido que puede estar haciendo una mujer de parto. Y me dice, ya tú suenas como que las cosas están como que progresando bastante. Y yo le dije, sí, pero ella no me contesta el teléfono. Nada, llamamos al asistente de parto, el asistente de parto pues vive cerca de mí, a todas estas, esta partera vive 1 hora lejos de mí. Así que seguimos llamando cada cierto tiempo, yo llamo a la fotógrafa y le digo, mira, ella también vivía 1 hora lejos de mí y ella rapidito me dijo, ok, me voy a preparar y voy para allá. Eso fue como ya como a la 1 de la mañana. Y llegó la asistente y llegó la fotógrafa. Y la asistente comienza a preparar todo, ¿verdad? Lo que necesitan y eso para cuando llegue la bebé. Y yo estoy ahí en la piscina hablando con mi esposo, respirando. Y recuerdo que en un momento cuando la partera no contestaba y todavía no había llegado la asistente, él me mira y me dice, wow, lo pudimos haber hecho nosotros solos. Y yo me empecé a reír y le dije, de verdad, ahora me dices esto. Después que, ¿verdad? Teníamos el dinero y lo habíamos pagado básicamente. Y bueno, la partera nunca contestó el teléfono. Mi amiga siguió, como mi amiga, ella era parte ya de la comunidad de las parteras de aquí de esta área, empezó a llamar a sus amigas parteras. Mira, tú puedes venir, tengo a mi amiga. Yo siempre le dije a la partera, si tú no llegas, yo me voy a quedar aquí y paro aquí. Cuando tú llegues, pues tú llegaste porque ya yo conocía sobre unassisted birth, básicamente ya yo sabía. Y realmente era lo que yo deseaba. Así que ya me dio un plan de parto y yo ahí le puse que yo no quería que ella estuviera en el cuarto cuando la bebé naciera, que no me hablaran, yo quería silencio, que no me verificaran, todo eso. la asistente de parto no estaba cómoda porque cuando yo estaba en la piscina ella me dijo, mira, yo no me siento cómoda sin la partera aquí porque yo no soy una partera y estaba encima de mí todo el tiempo hablándome y recuerdo que en medio de contracciones yo la mandaba a callar, que me dejara tranquila y entonces comencé como que a hacer el sonido de que estaba pujando. Y ella me dijo, tú estás pujando. Estaba en el cuarto sentada, yo diciéndole que no la quería allí, estaba ahí sentada. Y yo le dije, no sé si estoy pujando, pero yo estoy haciendo lo que mi cuerpo está haciendo. Y ella como que se acercó a la piscina y estuvo ahí como que al lado mío y ya yo estaba entrando en transición. Lo recuerdo porque yo ya estaba diciendo, no puedo más, no puedo más. Y le decía a Mario, yo estaré en transición, estoy en transición. Como que yo estaba bastante consciente de lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y entonces ella me dice, necesito que te salgas de la piscina porque yo no me siento cómoda cogiendo un bebé en el agua. Y yo le dije, tú no vas a coger mi bebé lo va a coger mi esposo o lo voy a coger yo. Esas son cosas que uno no tiene que decir en un momento así, y más cuando ellas sabían lo que yo quería.
¿Y a ella no la conocías ni nada?
Bueno, esa fue otra cosa que ella me dijo, la partera me dijo, yo voy a traer a una persona que trabaja conmigo, una asistente de parto que trabaja conmigo usualmente, y tú me dices, ¿verdad? Si te cae bien y si las quieres, y si no, pues buscamos otra. Pero ¿qué pasó? El día que ella fue a la casa, no sentí como que era la persona indicada, pero ella básicamente, ok, pues págale el dinero, porque uno le tiene que pagar una cantidad al asistente de parto y el otro es a la partera. Y me puso allí, como uno dice, on the spot, como que, y yo, ¿qué le iba a decir ahí en el momento? No, ella no me gusta, no encontré cómo decirle, mira, ella no es la adecuada para mí. Yo dije, bueno, ¿qué influencia puede tener esta asistente de parto en mi parto? En una situación normal donde la partera responde, yo pienso que un asistente de parto realmente no tiene mucho rol en, pienso yo, ¿verdad?
Pues es que es un asistente para la partera, no realmente para el parto. Y si no hay partera, pues...
Ella entonces está tomando un rol que no le corresponde.
¿Y ella era estudiante de partería o algo así?
No, ella
Okay.
simplemente era una asistente de parto. Entonces yo, o sea, tenía mucho coraje con ella, con la asistente de parto, pero más adelante yo me di cuenta que no era culpa de ella, era culpa de la partera, que no estuvo allí y...
Y que no le comunicó a ella el tipo de parto que tú querías y que era lo que necesitabas.
No, entonces si una persona no se siente cómoda en una situación, no, bueno, no la puedo culpar a ella realmente, porque si la partera hubiese estado allí, eso no hubiese pasado como pasó. Bueno, finalmente la partera contesta como a las 2 de la mañana, contesta el teléfono que se había quedado dormida, venía de camino y mi amiga estaba en el teléfono con ella y le dijo, mira, ella está ya cerca, ella ya está a punto de parir, por como yo me escuchaba. Y ella le dijo, bueno, pues llamen a los paramédicos. Y mi amiga sabía lo que yo quería y le dijo, eso no es una opción. Tú tienes que llegar aquí y aquí no van a haber paramédicos. Si ella aparece sola, tienes que llegar como quiera. A todas estas, yo no sabía esto. Esto me lo dijo mi amiga cuando ya yo había parido. Pienso también que eso que pasó con la partera fue porque ella tenía un hijo y el esposo de ella no estaba en Maryland en ese momento y tenía que buscar quién se quedara con su hijo. Y como yo había tenido que buscar la primera noche, creo que ella no quería tener que volverlo a hacer y que yo no estuviera, no sucediera nada otra vez la próxima noche. Ella llegó como a las 3:30 de la mañana y recuerdo que cuando llegó estaba tranquila, ella tenía una presencia bien, yo me sentía cómoda con su presencia, básicamente. Así que llegó tranquila, me dijo, déjame escuchar los latidos del bebé porque no he estado aquí, no sé nada. Bueno, me chequea y a mí me dio mucha ansiedad estar en la piscina y de momento empecé a decir, me tengo que salir ahora, no puedo estar aquí. Así que me salí y me senté en el inodoro y ahí estuve como, no sé ni cuánto tiempo, pero estuve un rato allí y después me paré y ya yo estaba, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Si mi esposo se salía de mi lado, yo empezaba como que a gritar que regresara. Ella me dijo, ¿quieres que te verifique? Yo le dije a ella que yo no quería eso, pero creo que fue un momento que uno no está pensando, ya esto fue minutos antes de que mi bebé naciera. Y yo como que le dije, bueno, pues sí, ya yo estaba desesperada. Me dijo, sí, ella ya está ahí, sigue respirando, ella ya está allí. Eso fue acostada en la cama. Ya yo estaba como que, bueno, ya no podía más. Y ella me decía, usa ese dolor para bajar tu bebé. Y esa parte me ayudó como que a volver a regresar dentro de mí y ayudarme a poderlo otra vez, como que básicamente ground myself, como que para poder manejar lo que estaba sintiendo. Y bueno, ahí empecé a pujar y de verdad, porque las otras veces como que yo sentía eso de pujar, pero cuando me salí de la piscina ya no sentía eso más, sentía como que mucha presión. Y creo que el sentarme en el inodoro ayudó como que el bebé se pusiera en una mejor posición. Y una vez me paré, ahí como que ya bajó y fue que me acosté en la cama y empecé a pujar. Y salió la cabeza, mi esposo cogió la bebé y me la puso encima. Y otra vez un cordón bastante corto que no me llegaba hasta el pecho.
¿Qué tal te fue con todo el posparto inmediato en ese parto en casa? ¿Cuál fue la diferencia que te tocó vivir?
Mis hijas estaban dormidas, así que rapidito que nació, yo le dije a mi amiga, tráelas, busca las nenas para que la conozcan. Y llegó mi hija mayor y ella, bueno, mirando a la bebé. Y entonces cuando pasó tiempo, como unos 10 minutos, yo le dije a la partera, mira, yo la quiero cerca de mí, porque sola la tenía en la barriga porque el cordón era bien cortito. Y ella me dijo, bueno, tenemos dos opciones, cortamos el cordón ahora o te ayudo a que la placenta salga. Y ahí yo le dije, sí, quiero que la placenta salga porque yo quería a mi bebé cerca de mí. Y entonces pues ella me dijo, ya está lista, puja y tose. Y entonces ahí ella me sacó la placenta y me verificó que no tuviera ningún desgarre. Lo que no me gustó fue que le pusieron un gorro a mi bebé. Y yo se los quitaba y la asistente de parto volvía y le ponía el gorro en la cabeza y yo seguía y se lo quitaba y como que tuvimos esa guerra del gorro ahí básicamente en silencio, como que porque yo no dije nada, solo se lo seguía quitando. Y ahora que veo las fotos, cada vez que veo que ella tenía ese gorrito, como que me da coraje. Mi esposo siempre me dice, es que tú quieres como que cada vez quieres algo mejor. Mientras más aprendo, más quiero. Y eso del gorrito, aunque para algunas personas parezca como algo bien tonto, para mí fue como que me afectó bastante porque esas primeras horas son tan importantes, tener a tu bebé sin nada allí, sí, solamente con tu mamá y impide uno oler la cabeza del bebé, que eso te ayuda a parir la placenta, te ayuda a conectar con tu bebé. Así que bueno, pero nada, se pegó súper rápido a la teta. Mis hijas viendo la bebé allí, fue bien especial tenerlas allí conmigo cerca. Bueno, fue bien bonito realmente. Eso sí, ellas estaban como que limpiando en el cuarto. Todo esto como que en ese momento yo estaba enfocada en la bebé. Después de eso se fueron del cuarto y empezaron a limpiar. Pusieron a lavar la ropa, las sábanas. Yo me paré, fui al baño, ella después de como 1 hora y media, le hizo el examen y mi esposo cortó el cordón, pues ella se fue, me preparó como el té que te hacen para posparto, hizo eso, me lo dejó ahí listo en la estufa y me dijo, cuando te vayas a bañar, lo echas en la bañera y te sientas ahí un rato. Y bueno, dejaron todo limpio, todo recogido y nos acostamos a dormir en la cama. Mi amiga se llevó a mis hijas para su casa para que nosotros pudiéramos descansar porque llevábamos básicamente 2 días sin poder descansar. Eso fue bien, bien especial todo y luego de unos cuantos días bueno, los aftepains, los dolores de entuerto fueron horribles, horribles, horribles. Ya esta vez estaba vomitando, temblando. Lloraba, le tenía que dar la bebé a mi esposo porque no podía con el dolor cada vez que la lactaba. Eso duró como unos 3 o 4 días. Y bueno, ya después que se me fue Ese bliss que uno siente después del posparto, comencé a darme cuenta de las cosas que habían pasado y entonces vinieron las lágrimas, lloré mucho. Bueno, fue bien difícil poder procesar ese parto.
¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaste para procesarlo? ¿Hablaste con alguien? ¿En algún momento confrontaste a la partera? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Me desahogué con mi esposo, él estuvo allí escuchándome y yo misma me decía como que al menos tuvo un parto en casa, como que yo misma justificaba lo que había pasado. Y bueno, confronté a la partera y ella pues se disculpó conmigo, me dijo que pues que ya se disculpaba por lo que pasó y que ella iba a hablar con la asistente de parto. Porque básicamente en ese momento yo todavía no entendía que la culpa no fue del asistente de parto. Eso fue como a las 2 semanas. Y después, a las 6 semanas, ella me dijo, yo hablé con la asistente de parto. Ella me dijo que si tú querías hablar con ella está abierta a hablar contigo, pero yo nunca la llamé. Yo no quería seguir como que sacando esos sentimientos. Y me tomó mucho, mucho tiempo. Todavía yo hablo de eso y me siento como que ella me falló a mí como partera y bueno, creo que a lo mejor sirvió de experiencia ella también nunca más volver a invalidar a alguien que le está diciendo, creo que estoy de parto ahora. Y bueno, yo la borré de mi Facebook, de mi Instagram, no puedo ni tan siquiera verla porque me da coraje todavía. Así que creo que todavía me falta trabajar con esos sentimientos de cómo fue ese parto de mi tercera hija.
Bueno, a veces también procesar las historias de parto puede tomar años y van cambiando y bueno, pues tú ya sabes. Pero entonces cuéntame con esos sentimientos y con también la confianza de haberlo vivido ya. Cuéntame un poco el tiempo que pasó entre tus embarazos y las decisiones que fuiste tomando en ese cuarto embarazo.
Bueno, ya cuando mi hija cumplió 1 año, como al mes yo estaba embarazada otra vez. Pero luego de que ya nosotros nos habíamos, ella nació en el apartamento y nosotros nos mudamos como cuando ya tenía 2 o 3 meses. Yo le dije a mi esposo, sabes que si tenemos otro bebé, yo voy a parirlo sola, porque ya era lo que yo quería y yo pienso que por eso seguía encontrando tantos defectos en mi parto, porque realmente yo no quería, yo lo que quería era parir sola. Así que ya todo es, yo creo que todo ese tiempo que estuvo ella bebé, ya yo seguía escuchando podcasts de historias de parto sin asistencia. Y bueno, cuando ya cumplió 1 año y un poco más, estoy embarazada otra vez. Y allí estábamos en shock, estábamos felices también. No, esta vez no nos tomó tan de sorpresa. No estaba, yo no estaba como que tan conflicted, como no estaba confundida ni no, yo estaba feliz porque iba a tener mi parto sin asistencia y mi embarazo autogestionado y yo estaba lista para eso. Así que seguí escuchando podcasts, ya yo estaba desde el otro embarazo, ya yo estaba en grupos de apoyo de personas que tienen sus partos libres sin ninguna partera. Así que ya yo estaba todo ese año que estuve con mi hija, con mi tercera hija, ya yo estaba leyendo, leyendo todo el tiempo. Y bueno, cuando me enteré, mi esposo dijo, ok, supongo que vamos a hacer lo que tú quieres esta vez. Y yo le dije, eso es lo que voy a hacer. Si tú quieres estar allí, me tienes que apoyar. Si no, yo lo voy a hacer sola. Y pasaron los meses, todo ese embarazo pues fue súper tranquilo. Eso sí, yo no le dije a casi nadie que esos eran mis planes. A todo el mundo que me preguntaba, ¿ya viste las parteras? Yo le decía, no, todavía no sé a quién voy a escoger, estoy todavía buscando, porque no quería que nadie viniera como que a sembrar miedo en mí o proyectar sus miedos básicamente. De sus historias o las historias que pudiesen tener. Así que estuve tranquila, siguiendo mi instinto de cómo me sentía, conectando con el bebé. No sabía lo que iba a tener. Decidimos no saber. hasta que naciera. Y compré un libro que se llama Homebirthing on Your Own Terms. Es un libro que habla sobre cuidado prenatal, posparto, el parto. Te habla de posibles complicaciones en el embarazo, posibles complicaciones en el posparto, en el parto también. Y bueno, mi esposo leyó el libro, yo leí el libro y vimos videos sobre resucitación neonatal también. Y preparándome básicamente para el parto, porque pues íbamos a ser solo nosotros allí.
¿Y qué era lo que te llamaba, qué era lo que te atraía emocionalmente a esta idea? Porque te escucho como súper emocionada cuando empiezas a hablar del parto autogestionado desde muy al principio, como que todas las veces que lo has mencionado cambia tu tono de voz. Me pregunto cuál era como la razón emocional que te estaba llamando hacia esa idea de parir sin asistencia médica.
Bueno, la verdad que es una buena pregunta. No, siento que es como que el sentir que yo tuve el control de todo, que nadie me cuestionó mis decisiones, nadie me hizo sentir que yo estaba haciendo algo mal. Yo quería tener el control de todo y si algo pasaba, yo era responsable de eso. Y creo que, o mi esposo, él hacía algo que no me gustaba, pero con esto yo puedo vivir porque fue un parto familiar y allí solo estuvo nosotros dos y mi fotógrafa, pero así yo lo elegí. Y bueno, yo no conté esto, pero en mi cita de las 6 semanas, básicamente la partera me dijo que si yo quería volver a parir con ella, yo tenía que bajar de peso porque, en otras palabras, ella me hizo un favor atendiéndome porque mi BMI era más alto de lo que se supone que ella por ley pudiese atender, y yo en ningún momento, yo ni sabía eso, y en ningún momento yo le pedí a ella de favor eso, y yo en mi mente dije, nunca en mi vida yo voy a volver a tenerte a ti como partera, jamás, y ahí fue que yo dije como que nadie más me va a volver a,
Imponer sus reglas.
exacto, y hacerme sentir como que, ok, por tu peso, esto va a salir mal o hay algo mal en ti. O sea, yo quería estar en control, en completo control de mi parto y de mi embarazo y que nadie me dijera, tú eres gorda, te va a pasar esto, tu bebé va a estar mal, te va a dar preeclampsia. Eso es lo que yo te quería, tener la autonomía de tener un parto donde nadie me molestara y yo pudiera hacer lo que yo quisiera sin tenerle que pedir permiso a nadie.
Y por el otro lado, ¿cuáles eran los miedos que te iban saliendo y cómo los confrontabas? Porque, bueno, pues un parto autogestionado, la verdad es que sí es un enfrentamiento con la posibilidad de la muerte que es mucho más, siempre existe. A final de cuentas, eso es lo que a la gente le da tantísimo miedo. Y me pregunto cómo viviste tú esa experiencia y qué herramientas utilizaste para poder confrontar esa situación.
Bueno, la verdad que creo que la muerte es algo que nadie quiere pensar. Nadie, obviamente yo no quería que se muriera mi bebé ni que me muriera yo, porque también es una posibilidad que uno, como parturienta, uno puede morir también. Y puede pasar en la casa, como puede pasar en el hospital, como puede pasar con una partera en tu casa. Así que yo creo que voy a hacer la paz con que el nacer está bien cerca de morir en algún momento, ¿verdad? Vamos a morir y es una posibilidad y yo estaba dispuesta a aceptarla si eso fuese a pasar. Obviamente, pues no era algo que estaba pensando constantemente, pero sí fue algo que hablamos como que, mira, si eso puede pasar y si pasa, creo que voy a estar en paz con la decisión que tomé y pues igual. Igual me puede pasar, siempre decía, igual puede pasar en mi casa, como puede pasar con una partera, igual hay gente que nacen sin asistencia y es porque la partera nunca llega o tienen partos precipitados.
Hay bebés que nacen sin asistencia en el hospital.
Exacto, exactamente. Así que yo dije, bueno, si algo pasa, obviamente uno está esperando constantemente que nada pase. y tú te preparas para eso, para que nada pase, y estás confiando que nada pase. Pero sí hubo un momento que yo tuve que mirarme en el espejo y decir, si esto es lo que yo quiero, yo tengo que, obviamente, uno va a sufrir la muerte de un hijo, no, eso no, tú estás dispuesto a enfrentar eso, pero uno espera dentro de su corazón que eso nunca pase, porque imagínate, debe ser un proceso bien difícil, pero sí, fue básicamente aceptar lo que el nacer está bien conectado con morir y es algo que todos estamos expuestos a eso, sea en un hospital, sea en un estacionamiento del hospital que paras a tu hijo, como le pasa a mucha gente, y básicamente así fue que lo manejé, en ese aspecto de, ¿verdad? Si se muere mi bebé o si me muero yo.
¿Y qué tal entonces el final del embarazo? Cuéntame un poco cómo viviste ese embarazo en cuestión de, ya tenías tres hijas, no sé, fuera de pensar en el parto, ¿qué eran las otras cosas que estaban sucediendo en tu vida que te pudieran ocupar la mente?
Bueno, pues seguía cosiendo en mi negocio, y estuve todo ese embarazo cosiendo para poder pagar la fotógrafa y eso me mantuvo bien distraída. Los meses pasaron, bueno, en ese momento uno siente que están pasando súper lento, pero pasó bastante rápido. Estábamos en medio de todo esto de la pandemia y fue un embarazo bien solitario. Uno, porque yo no me sentía cómoda para compartir mis planes, porque uno nunca sabe las intenciones que pueda tener una persona. Todo está conectado muchas veces con que la gente te reporta a CPS. Y bueno, igual no quería que nadie proyectara sus miedos en mí. Así que fue un embarazo bastante solitario. Solo ciertas personas sabían lo que estaba pasando. Mis hijas ni preguntaron cuándo viene la partera, nada. Ellas, fue algo tan natural. Ellas en ningún momento preguntaron porque yo no estaba viendo una partera, porque la grande ya tenía 6 años y se acordaba del parto de su hermana. Estaba preparándome, comprando los artículos que necesitaba para el parto. Salíamos a caminar en la naturaleza y mi esposo estuvo la mayor parte del tiempo aquí porque por su trabajo, por lo que estaba pasando con la pandemia, pues estaba trabajando desde la casa. Así que ya a mí me da lo que se llama symphysis pubic dysfunction. Siempre me dio desde mi segundo embarazo, pero este embarazo fue bien difícil porque me comenzó desde las 9 semanas. Así que fue bien doloroso, como hasta las 35 semanas, porque parece que una vez el bebé bajó, ya no sentía tanta presión. Yo iba al quiropráctico en todo el embarazo y eso me ayudaba, pero fue bien difícil eso. Y también me dio carpal tunnel en las manos. Y esas últimas semanas yo dormía con dos, en Puerto Rico le dicen muñequeras, para básicamente te hacen presión en las manos para que no muevas la mano y puedas dormir más cómodo y no te dé el calambre que te da o las cosquillas que sientes en tus manos, porque me daba dolor durmiendo. Así que no dormía muy bien esas últimas semanas y tenía mucha acidez también. A mí me da mucha acidez en el embarazo. Así que este embarazo fue bien difícil y con miedo. Sentía miedo, pero no de que fuera a pasar algo en el parto. Era miedo del dolor. Como tenía el parto tan reciente todavía en mi mente, tenía miedo del dolor que iba a sentir. Yo le decía a mi esposo siempre, yo no quiero parir, no quiero parir, me va a doler mucho. Tengo miedo a la transición, a sentir ese desespero de que no podía más. Y bueno, siempre me decía, tú puedes, ya lo he hecho, ya no hay vuelta atrás, tiene que nacer. Así que creo que me preparé en tantos aspectos, pero en ese aspecto de manejar el dolor no me preparé suficiente.
¿Y tu plan entonces era tu esposo, tus niñas y la fotógrafa? ¿Ibas a tener a alguien más ahí que estuviera con tus niñas?
No, mi mamá ahora este año se mudó a Virginia de Puerto Rico. Ella estuvo insistiendo tanto, me decía, si me necesitas, yo voy, estoy allí con las nenas. Y yo le decía, mami, no puedes estar aquí. Y ella, pero ¿por qué? Y a lo último le dije, mami, porque yo voy a parir sola. Y ella, oh, ok. Bueno, pues entonces si algo pasa, yo tengo que estar ahí. Y yo le dije, por eso es que no puedes estar aquí. Porque no ha llegado el día, ya tú estás pensando si algo pasa. Yo no necesitaba como que esa negatividad. Y entonces mi otra amiga también, que la que siempre he mencionado en todo el podcast, ella me dijo, si me necesitas, yo voy a estar allí, pero yo realmente no quería, yo quería estar sola. Y ella lo sabía, yo le dije, bueno, cualquier cosa que no pueda manejar a las nenas, pues te llamo. Pero al final yo no llamé a nadie, estaba sola.
Y cuéntame entonces cómo fue ese último parto.
Bueno, días antes yo tuve un completo breakdown. Comencé a llorar, me dio como un ataque de ansiedad y no podía dormir y seguía llorando y llorando. Y ahora mirando como que en retrospectiva, como que siempre leía en muchas de las historias de parto que cuando tenían ese emotional breakdown, casi siempre estaba el parto cerca. Así que tuve eso y como a los 2 días me levantó como a la, bueno, una noche estuve con contracciones. Y yo dije, wow, ¿será esto? Pero no eran muy fuertes, como que sí estaba bien cómoda y eran bastante constantes, pero me dormí y me levanté al otro día y pues nada pasó. Ya cuando llegaron las 39 semanas, ya yo empecé a sentirme como que con esa ansiedad de que, ok, no está pasando nada, no está pasando nada. Y ahí fue que me dio como que ese ataque emocional que tuve. Y ella nació, empezó todo a las 39 semanas y 2 días, algo así.
¿En algún momento viste algo de atención de una partera o de un médico o algo que te dijeran una fecha probable de parto externa a lo que tú habías calculado o simplemente eran tus cálculos?
Nada, de hecho siempre, siempre el chiste de todo es que yo no sabía ni cuándo fue mi primer día de mi última menstruación y yo tenía una fecha probable porque recuerdo que le dije a una amiga mía, me siento bien mal, me llegó la menstruación, así que yo dije, ok, pues tiene que ser alguno de esos días, fue en abril 8 esa conversación que tuve con una amiga, así que más o menos pues yo tenía una fecha pues probable. Pero no, nunca vi ningún médico, ninguna partera, nunca tuve ninguna cita así con nadie. Y ya yo tenía conocimiento de que Maryland es un estado bastante amigable con los partos sin asistencia. Así
Ah,
que
okay.
usualmente en un tiempo donde no está pasando todo esto de COVID, se supone que viene una enfermera a tu casa y te llena los documentos, necesitas una prueba de embarazo de básicamente como una carta que se llama Proof of Pregnancy. Y entonces yo fui a unos centros de embarazo que uno va y eso me lo hicieron gratis, esa prueba de embarazo, y yo tenía esa carta ya lista para cuando fuera a parir. So, ya yo sabía más o menos lo que tenía que hacer. Y una vez pues nació la bebé, pues llamé al registro demográfico y la enfermera súper amable, ya conocía sobre todo el proceso porque ella era la encargada de manejar los partos así sin asistencia y entonces pues fue bastante simple el proceso.
Ok, entonces ahora sí cuéntame, regresamos otra vez a tu parto.
Empezó todo como en enero 8, que fue que nació mi bebé, empezó todo como a las 5 de la mañana y yo estaba constantemente yendo al baño. Con mucho dolor yendo al baño, pero todavía era como bien irregular, yo no sentía como malestar en el estómago, no era dolor como tal de contracciones. Así que pues iba al baño, me metía a la bañera y ahí como que una vez como que mi cuerpo se vació, allí como que empezó todo a coger como un ritmo. Y eran cada 8 minutos las contracciones, cada 8 minutos, cada 8 minutos. Levanto a mi esposo como a las 6 de la mañana y estoy como que riéndome y le digo, yo creo que algo está pasando, vamos a prepararnos por si acaso. Y entonces él comenzó a recoger el cuarto, le dije, ahí también quiero comprar pues snacks para que las nenas coman y para nosotros. Así que estuvo recogiendo, montó, llenó la piscina. Yo había comprado una piscina y la llenó no le puso agua, solo la infló. Y bueno, buscamos le dije, aquí está esto, recuerda que aquí están estos supplies de aquí sacamos las toallas, preparamos todo por si era el momento, ¿verdad? Y entonces como a eso de las 8, él sale para hacer una compra de cosas, de comida y eso. antes que se fuera, mis hijas estaban conmigo, yo estaba en la bola sentada y ellas me estaban dando la mano y básicamente ahí conmigo. Y él se va con mis otras dos hijas y la mayor se queda conmigo. Bueno, ahí estuvo él y decidí mandarle un mensaje a la fotógrafa y le dije, mira, no sé si esto es, siento esto, es posible que sí, que sea, pero bueno, te mantengo al tanto lo que pase. Pues entonces estuve allí un rato con los dolores y como a las 9 comencé a sentir náuseas. Y yo dije, ok, esto puede ser como que un síntoma de que estoy entrando en transición, como una señal. Y me como que dije, ok, déjame, le pregunté a la fotógrafa, ¿cuánto te toma llegar aquí? Como media hora me dijo, así que, ¿qué está pasando? Le dije, tengo náusea. Y me dijo, ok, parece que esto es. Así que me dijo, voy a salir para allá. Si tengo que irme, no hay problema, yo me voy y después regreso. Llamo a mi esposo, ¿dónde estás? No me siento bien. Pero entonces pensé, no he comido nada, así que déjame, le pedí a mi hija que me trajera una manzana y una vez comí eso ya me sentía mejor, así que yo creo que era que tenía un poco de hambre. Y bueno, seguí allí y la fotógrafa llegó como a las 10 de la mañana. Ella fue la misma que estuvo conmigo en el tercer parto, así que yo quería a alguien, eso era otra cosa, yo quería a alguien que yo conociera, que estuviera cómoda, que conociera a mis hijas, porque ya habíamos creado como una amistad. Yo no quería a un extraño, básicamente, en mi parto. So, ya yo me sentía bastante cómoda con ella y ella ya había hecho partos así autogestionados también y ella se sentía cómoda también. De hecho, ella me preguntó, si algo pasa, yo me voy a quedar con tus hijas aquí y tú te vas al hospital. So, por eso también yo no estaba bien con que no hubiera nadie allí, además de ella, porque ella me dijo, yo me voy a quedar aquí, si algo pasa, tú te vas. Así que ya teníamos ese plan también. Y entonces, bueno, ella llegó y recuerdo que estuve con las contracciones cada 5 minutos y recuerdo que la última vez que miré el teléfono fue a las 11 de la mañana. Y después de allí ya no volví a mirar la hora porque ya era demasiado, como que ya yo dije, ok, esto es, aunque como quiera, yo entrando en transición, yo seguía diciendo, esto será, será esto, todavía estaba como en negación.
¿Cómo te fue con el dolor? Algo que estabas tan nerviosa, ¿no? ¿Sentías esa negación porque sentías menos dolor o cómo estuvo más o menos eso?
No, yo sentía, todavía estaba como que incrédula porque podía hablar entre contracciones. Y bueno, una de las señales de que estás allí es que cuando ya no puedes como que pensar muy bien entre medio de las contracciones. Así que yo seguía como que riéndome y caminaba, pero los dolores eran fuertes, fuertes, fuertes. Este fue el parto más doloroso que yo he tenido, más intenso. Además de dolor, era intensidad y mucha, mucha presión. Así que yo estuve constantemente caminando. En ningún momento yo me senté, llegó un momento que ya me quité la bata que tenía y me arrodillé en el piso y ahí estaba, venían mis hijas y hablaban, me miraban, estaban ahí alrededor mío constantemente. Ya yo estaba, no puedo, no puedo más, no puedo más. Yo con todo el tiempo estaba hablando con el bebé, y le decía, no puedo más, por favor, ya sal, ya falta poco. Yo misma me sentía, me metía las manos y sentía algo. Yo en ese momento pensaba que era la cabeza. Y en un momento vi el tapón mucoso que salió y ahí como que me entró como que esa emoción de que, ok, esto es, ya no hay vuelta atrás. Y ahí como que empecé a decirle al bebé, ya nos vamos a conocer, ya falta poco. Y eso me dio como que esa energía que necesitaba. Y ya cuando empezó a todo a intensificarse, yo pues le dije a mi esposo, me quiero meter a la piscina a ver si eso me ayuda. Y entonces me metí a la piscina y allí estuve, pero no se sentía como que muy, o sea, al principio sí se sentía bien. Y mis hijas venían y me daban la mano, se arrodillaban alrededor mío. Y allí en la piscina comencé a perder como el control de todo. Empecé a gritar y a llorar Y le decía a bebé como que no puedo más, por favor, ya sal, sal, no puedo, no puedo. Ya ahí estaba en medio de la transición completamente.
¿Y tus hijas qué tal? ¿Cómo te veían?
Bueno, ellas estaban brincando, hablando, riéndose, y ya mi esposo, ya yo estaba como que le decía, ya les decía como que, shh, ya yo estaba empezando a no poder tolerar las energías de ellas porque ellas estaban bien ansiosas. Yo tengo un video, y en una parte mi hija me pregunta, ¿ya salió la cabecita? So, ellas estaban ya como que esperando. Son niñas, así que estaban súper emocionadas, brincando, venían, me hablaban.
Te pregunto porque hay gente que le preocupa que los niños se asusten en ese momento en el que me estabas diciendo que ya estabas como tan desesperada, que ya estabas diciendo como que ya no puedo más, necesito que salgas. No sé cómo si tus hijas se ponían, les daba miedo, o se ponían nerviosas o cómo era eso.
No, yo creo que más que nada estaban ansiosas por conocer a bebé porque, bueno, tenían el debate si va a ser una nena o un nene. So, ellas estaban ansiosas por conocer ya al bebé, pero no tenían miedo. Y yo creo que yo siempre les decía, puede que mamá grite, puede que mamá llore, voy a estar en mucho dolor, pero eso es parte de que... De parir y de que el bebé vaya a salir, pero yo voy a estar bien. Sí, la mayor es mucho más sensible a mis emociones y sí hubo momentos que tenía una cara de preocupación, pero las otras dos pequeñas en ningún momento sentían miedo y la mayor sí me decía que no quería estar ahí cuando naciera el bebé, ¿no? Que siempre me decía que no, que se asustaba, pero en el momento sí estuvo allí y luego cuando yo me salí de la piscina, porque otra vez sentí como que me sentía como atrapada dentro de la piscina y me salí. Y entonces allí ellas todavía estaban en el cuarto y ya yo otra vez me fui al piso y me puse en cuatro básicamente. Y ahí estuve moviéndome las caderas y eso. Y otra vez sentía como que estaba como encajado el bebé, yo lo sentía ahí, pero no pasaba nada. Y yo me seguía cambiando de posición y de posición hasta que en ese momento que ya estaba en el piso al lado de la cama, ahí yo le dije a mi esposo, sácalas del cuarto porque no podía más. Ellas estaban riéndose, gritando y ya llegó el momento que yo no podía aguantar más las energías de ellas y necesitaba como que concentrarme en lo que estaba haciendo. Y entonces ellas se fueron al otro cuarto. Y entonces yo le dije a mi esposo, estoy bien cansada, me voy a acostar. Y me acuerdo que siempre le decía a mi esposo, por favor, no me dejes acostarme en la cama porque yo no quiero parir acostada. Y terminé en la cama. Así que allí las contracciones como que pararon por un momento. Y ahí yo empecé como que a respirar y otra vez me empezó a dar dolor otra vez. A todas estas ya yo había sentido la presión de querer pujar. Y yo pujaba, pero no pasaba nada. Así que dije, ok, voy a esperar a que comience el fetal ejection reflex. Que empezara a salir el bebé, pues que el cuerpo pujara. Pero no pasaba, no pasaba. Y yo seguía esperando y cerraba mis piernas y tenía mucho dolor. Y yo dije, bueno, no voy a seguir esperando. Me agarré de mi cama y pujé con todo lo que tenía. Yo dije, yo, este bebé tiene que salir de aquí ahora. Así que yo pujé y salió la cabeza. Y yo lo sentí y yo siempre pregunto cuando están saliendo mis bebés desde el primer parto hasta este cuarto, siempre pregunto, ¿tiene pelo? Es lo primero que pregunto. Y mi esposo me mira y me dice, ¿tiene pelo? Y está en el saco. Y ahí yo dije, no puede ser que este es mi segundo parto en call, o sea, que está dentro de su saco otra vez. Y yo me emocioné y sentí, como que sentí la cabeza ahí en el saco. Yo siempre le dije a mi esposo, este bebé lo quiero coger yo. Así que por favor, yo siempre que estoy pujando me voy como en un trance, como que no pienso en más nada más que en sacar al bebé de mí. Y esta vez como que era tan intenso lo que yo sentía que yo le dije, no, 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 cógelo tú. Y él estaba emocionado porque realmente pues le encantaría cogerlo. Así que cuando yo le dije eso, rápido pues cogió el bebé y salió completita en el saco. Y tenía el cordón enredado. Una vez salió, pues se le explotó a mi esposo en las manos. Tenía el cordón enredado en el cuello y en el brazo. Y entonces cuando me lo puso encima, pues yo le saqué el cordón del cuello y eso, y rapidito lloró. Una de las cosas que a mi esposo le preocupaba era que necesitara asistencia respirando o que se tardara, porque hay bebés que se tardan en esa transición de salir, respirar y gritar y llorar. Pero rapidito respondió y miramos lo que era, y era otra niña más. Y, o sea, sabes que todo el mundo estaba esperando que tuviéramos un niño porque teníamos tres niñas ya, pero yo nunca sentí que iba a ser un nene. Y de hecho nunca tuvo un nombre para nenes, siempre teníamos peleas mi esposo y yo, porque él me decía nombres y yo le decía no me gusta, no me gusta. Y yo dije, bueno, si es un nene, cuando nazca yo voy a saber el nombre, pero ahora mismo no voy a seguir perdiendo mi tiempo buscando nombres porque nada, sí, yo, mi hija tenía su nombre desde antes que naciera. Yo siempre, ella se llama Aura y siempre supe que ese era su nombre si era ella. Y recuerdo que cuando nació y vi lo que era, si, lo único que decía era, siempre fuiste tú, siempre eras tú. Y fue bien emocionante. Nosotros estábamos gritando y riéndonos porque no nos imaginábamos que íbamos a tener cuatro, nenas. Así que fue bien bonito y hubiese querido esperar con todas mis hijas, no saber lo que era, pero bueno, esta vez dije, lo voy a hacer como yo quiero y voy a esperar. Y toda mi familia desesperados por saber lo que era y me decían, tú sabes, pero no nos quieres decir. Y yo no, yo no sé, yo no sé lo que es. Así que esa fue la mejor parte, yo creo, esperar a que naciera y conocerla por fin. Y siempre sentía esa conexión con ella desde, pero yo decía, no puede ser que yo voy a tener otra nena más, no, no puede ser. Y siempre pues nunca, nunca estuve completamente segura, pero siempre sentía que era ella. Y cuando nació, eso fue lo primero que dije, cuando vi que era una nena, dije, siempre fuiste tú. Y ahí mi esposo salió corriendo y llamó a mis hijas y ellas, bueno, encima de la bebé mirándola, bueno, fue bien bonito, bien bonito. Estaban allí, yo tenía miedo porque mi tercera hija es, ella es salvaje completamente, ella es libre, tiene mucha actitud, y tenía miedo que fuera, ¿verdad? Como que a reaccionar, pues, no muy bien con la bebé, pero fue bien bonito. La tocaba bien suavecito, le hablaba, le daba besos. Lo único que fue diferente de este parto fue que los dolores de después de parir, inmediatamente, muchas contracciones insoportables. Yo, bueno, yo quería que la placenta saliera rápido. Otra vez tenía el cordón corto, pero no tan corto como mis otras hijas. Era bastante largo comparado con eso. Y entonces esperamos como una hora y ya yo no podía más y no podía pararme por el dolor que tenía y el cordón ya estaba blanco y yo le dije a mi esposo, yo creo que lo voy a cortar porque quiero tenerla cerca de mí y ya no puedo más con el dolor, necesito pararme a parir la placenta. Y entonces cortamos el cordón y hubiese querido esperar más, pero creo que era la decisión que tenía que tomar para poder hacer ese, ¿verdad? Ese tiempo de conexión con la bebé. Y fui al inodoro y rapidito puse la placenta y ahí salió completita. Y la verifiqué, tenía todo completo. No le faltaba ningún pedazo. Y bueno, lo demás, lo único malo del parto así solos es que hay que limpiar un montón. Hay mucho que limpiar después que, obviamente yo no hice nada, mi esposo fue el que limpió todo, pero fue bien fuerte, muchas toallas que lavar, sábanas que lavar, aunque no había mucha sangre, solo que pues habían cosas que recoger y
Ahí es cuando le podías llamar a la gente que se ofrecía.
exacto. Pero tuvo que vaciar la piscina, bueno, él estaba bien cansado después de, pero obviamente no más cansado que yo, se acabó de parir un bebé. Pero de verdad que fue, bueno, perfecto. Diría, obviamente hay cosas que, como por ejemplo, hubiese querido no decirle a mis hijas que se fueran, pero en este momento no podía manejar el dolor con ellas allí. Y más porque mi hija, mi segunda hija, siempre me decía, yo quiero estar allí. Pero no pude, eso, esa es una de las cosas que pues, pero era lo que necesitaba en ese momento, así que no, hubiese querido que fuese diferente, pero así fue que pasó y pues siempre le dije a mi esposo, lo que pase fue mi decisión y está en mí, o sea, es mi culpa, como uno dice, yo soy responsable de las decisiones que tomé y de verdad que fue bien bonito, no. No sentí miedo en ningún momento, pasó por mi mente miedo, en ningún momento pasó miedo por mi mente.
¿Sientes que te ayudó a sanar tu experiencia pasada? Porque en el parto pasado, a pesar, te sentí como había mucha pesadez alrededor de ese parto.
Sí, bueno, yo todavía veo las fotos de ese parto y se siente así mismo, un ambiente bien pesado. Aunque obviamente pues fue especial porque fue mi primer parto en mi casa y los partos pues aunque no sean lo que uno quiere, siempre es un momento que conoces a tu bebé por primera vez, siempre hay algo especial de eso, pero sí, cuando yo veo las fotos de eso mismo siento pesadez y sí fue bien sanador esta experiencia. Te acuerdo que decía, lo hice, lo logré. Yo le decía a mi esposo y él dijo, sí, lo hiciste, todavía yo no creo que yo hice eso. Porque como ya después que pasaron las semanas le dijimos a todo el mundo como que, mira, yo parí sola, yo estaba sola y la gente como que, yo sabía que en algún momento te ibas a hacer eso, como que no estaban tan sorprendidos como yo pensé que iban a estar. Y ya la gente que me pregunta se lo digo, pero como no hay tanta comunidad como antes, yo siento que todavía yo no he procesado lo que yo hice, como que todavía estoy en shock básicamente, pero me siento tan accomplished, como que lo hice, era lo que quería, me lo propuse, mi corazón lo deseaba y lo hice. Y sí, dije eso muchas veces después de parir, como que lo hice y la fotógrafa me decía, sí, lo hiciste. Así que sí, fue bien sanador como que poder hacerlo y en mis propios términos, en el tiempo que era, sin ninguna duda de nadie y como yo quería.
¿Y el proceso después de sacar el certificado y todo eso fue fácil?
Sí, yo tenía, obviamente, pues uno tiene miedo porque uno lee historias que las mismas personas del registro demográfico te reportan a servicios sociales como negligencia. Así que la enfermera que me atendió por teléfono, como no estaban haciendo visita a la casa para ella hacer el proof of birth, of live birth, como que probar que tú pariste ese bebé, que es tuyo, pues ella ya no estaba haciendo eso, me dijo, bueno, podemos hacer FaceTime por la cámara, por videollamada, o puedes ir al pediatra y ella entonces me mandó una carta. Y como yo ya tenía confianza con mi pediatra y ella había tenido un parto en la casa, la pediatra, y básicamente ella es bien abierta a las decisiones que uno toma como padre, pues yo dije, voy a ir a la pediatra y estoy segura que todo va a estar bien. Obviamente teníamos miedo porque yo no quería pasar por esa experiencia después de un parto tan, tan bueno que me tocaran en mi puerta por negligencia. Pero una vez se lo dije a la pediatra, me dijo, wow, estoy impresionada, pero ¿quién te ayudó? Y yo, bueno, mi esposo. Y ella me dijo, no te preocupes, sí, que me escriban y yo mando la carta y eso fue. Ella mandó la carta allí y una vez recibieron esa información de que sí, de que es mi bebé, que yo lo parí, que estaba lactando, que me vieron lactando la bebé, pues todo, me llegó el seguro social y el certificado de nacimiento, pues todavía no me ha llegado, pero ya está en sistema. Y fue fácil, pues, es un estado bastante sencillo. Ya tienen una persona básicamente que sabe cómo manejar esos partos, así que no tienen ninguna partera o ningún ginecólogo.
¿Y qué tal te ha ido con este posparto en pandemia?
Bueno, igual ha sido bien solitario. Han pasado muchas cosas, como por ejemplo que ella le tuvieron que cortar el frenillo lingual porque estaba teniendo problemas con la lactancia y ahora tiene eczema también. Así que ha sido cosas que nunca he tenido que pasar con mis otras hijas, que en cierto aspecto, pues estoy como que, bueno, no conozco mucho de esto que estoy pasando, pero ya ella está súper bien, ya está lactando súper bien y la recuperación de eso, la frenectomía fue buena y manejando ahora el eczema y tratando de sanarla desde adentro, básicamente, con una nutricionista que estamos en un protocolo para eso, para sanar el eczema. Y, pero ha sido bueno, mi esposo estuvo mucho tiempo con nosotras porque tenía 12 semanas de paternidad y cogió 6 semanas y luego en unas cuantas semanas nos vamos un mes para Puerto Rico y ahí entonces él va a coger el resto de su paternidad en Puerto Rico. Así que ha sido bueno, además de que, bueno, ha sido un poco solitario, claro, porque uno necesita esa comunidad y más uno recién parida. Pero como mi mamá estaba cerca, me traía comida, venía y me ayudaba con las nenas y las entretenía en lo que yo podía hacer por la bebé tranquila y mi esposo también. Y bueno, básicamente eso no fue ¿cómo se dice? No tuve tanto apoyo como antes, pero fue tranquilo, fue bastante tranquilo y bueno, ya tiene casi 4 meses, así que ya pasé ese proceso, pero sí estuve en completo descanso por 2 semanas y lo necesitaba porque los dolores de entuerto me duraron como 5 días.
Wow.
Sí, fue bien fuerte, fue fuerte porque yo no podía estar ahí para mis otras hijas, porque tan pronto ella empezaba a llorar o la lactaba, el dolor era insoportable y mi esposo tenía que coger la bebé y si ella no podía hablar con las nenas porque el dolor no me dejaba pensar, bueno, fue bien difícil. Yo estaba tomando tinctures, estaba tomando Advil, estaba con un heating pad, bueno, fue bien intenso. Ahí sí que yo dije, no quiero tener más bebés nunca más porque creo que fue peor que el parto.
Sí, dicen que los entuertos son peores entre más bebés tienes, ¿no? Que
Y otra cosa también que ahora pensando que no mencioné es que eso que yo hablaba del miedo al dolor del parto, realmente en este parto yo grité, dije malas palabras, recuerdo que di puños en la pared, en el piso, o sea, fue. Y yo creo que fue uno que no me preparé para el dolor y dos que el parto con el bebé en el saco amniótico es uno siente más presión porque tienes la cabeza más un saco lleno de agua y la cabeza no se moldea al canal vaginal, no coge la forma y entonces sientes esa presión y sientes que el bebé no está bajando. De hecho, he leído muchas historias que una vez hay mamás que se explotan o mujeres que se explotan el saco y sienten un alivio y minutos después nace el bebé. Y eso era la presión que yo sentía y que sentía que estaba encajado, básicamente. Ella estaba encajada allí. Y una vez salió como que todos entendimos, ok, por eso es que yo estaba como una loca gritando, porque en mis otros partos yo estaba bastante tranquila. Y eso fue, tuve que también como que procesar eso y entender que hay partos que uno grita y gritar está bien también. O sea, tenemos esta idea de que uno tiene que estar callado, de que uno tiene que respirar y no decir nada. No, uno también puede gritar y uno puede parir gritando y puedes parir callada. Y parir es diferente para todo el mundo y todos los partos son diferentes también.
Sí, claro. Oye, y otra cosa que no te pregunté en general, pero me gustaría saber qué hiciste con tus placentas.
Oh, bueno, la de mi segunda hija no quise hacer nada con ella, así que en el centro de parto la despacharon, la botaron, supongo, y con la tercera la encapsulé porque sentía que necesitaba como que ese apoyo de lo que te da la placenta, básicamente, de que no sueltas esas hormonas de cantazo y poco a poco, y yo no quería tener depresión postparto, así que yo sentía ya como que los baby blues intensificándose. Y bueno, en la encapsulé y me la tomé. Y esta última la tuve en la nevera como 3 o 4 días. Y luego decidí hacer como una impresión en un papel con la placenta y luego la descarté. Y obviamente, pues, cuando lo estaba haciendo, como que le di las gracias a la placenta por alimentar a mi bebé, porque, y la admiré porque eso es un órgano que creamos nosotros mismos. Muchas veces no tenemos la oportunidad de mirar la placenta, de tocarla. Así que la toqué, la miré, le di las gracias. Básicamente me despedí de la placenta y después pues, la boté. Hay gente que la entierra, pero como yo no, esta casa es rentada, yo no quería dejar mi placenta. Hay gente que la tiene en el freezer por muchos años, así que, pero yo decidí botarla.
Bueno, pues entonces creo que eso es todo. Gracias por compartir tus historias. Me gustaría saber si tienes alguna otra cosa que te gustaría compartir acerca del parto en casa o del parto en general. Alguna. Algo que nos quieras compartir acerca de cómo estas experiencias te han influenciado y te han cambiado y te han transformado.
Creo que todas tenemos la capacidad para parir, ya sea con una partera o solas. Somos capaces, nacimos para parir y somos capaces de hacerlo. Y creo que muchas veces nos quitan eso, ese sentimiento de que podemos hacerlo. Y bueno, creo que también es importante saber que igual que en un hospital te faltan tus derechos, en tu casa también. No, el parir en casa no nos quita el riesgo de que puedan faltar este respeto, de que no se cumplan tus deseos. Uno tiene que hacer las preguntas correctas a la partera que estés entrevistando. Y yo siempre digo y pienso, si a la partera le incomoda tu pregunta, esa partera no es para ti. Porque una partera que sea transparente completamente, que te pueda contestar todas tus preguntas sin ofenderse, esa es la partera que va a estar allí apoyándote en todo lo que tú desees. Porque la verdad que mucha gente le da tanta admiración a una partera, y claro, la partera es una persona sabia que está allí contigo apoyándote, pero el poder lo tenemos nosotras, nosotras estamos pariendo. Y bueno, creo que el honor debe ir a uno como persona que está pariendo, y a veces nosotras mismas nos quitamos eso. Así que creo que eso es lo que aprendí. Y ahora, bueno, cada vez mis amigas siempre ahora me llaman, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Qué? Tú sabes. Así que, no sé, creo que fue una experiencia que necesitaba vivir y que y yo ya dije que no quería tener más hijos, pero ahora estoy como que quiero hacerlo otra vez, solo por pasar esa experiencia.
Acuérdate de los entuertos. Para terminar, si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, mi Instagram es Juliana GONZ underscore, Juliana Gons underscore. Ahí estoy en Instagram.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juliana. Pues sí, estamos en contacto.
Gracias a ti por tenerme aquí.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.